Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La esencia del deporte en Radio 5.
Conocer la historia del deporte a través de los objetos que los deportistas han utilizado para sus gestas. Esto es lo que nos traemos hoy entre manos, sumándonos al proyecto El Museo del Deporte Busca Sede Fija, Busca Casa. Bienvenidos a La Esencia del Deporte. Os habla encantada Ana José Cancio. Estamos rodeados de auténticas joyas del deporte. Del deporte español, del deporte mundial, joyas, sobre todo objetos, pero estamos en una nave industrial encoslada. Esto sí que es sorprendente. ¿Por qué todos estos objetos se encuentran en una nave industrial encoslada, los objetos del Museo del Deporte? Hemos quedado aquí con Alfonso Noain, que es el director de esta iniciativa del Museo del Deporte. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Y con Teresa Zabel, doble campeona olímpica, la única mujer doble campeona olímpica en vela, en 470, y que apoya esta iniciativa de sacar el Museo del Deporte a la luz, de que todos estos objetos estén fuera de aquí. ¿A ti también te ha sorprendido que estén en una nave industrial, Teresa?
Sí, la verdad es que sí. Alfonso y Pablo, la verdad es que vienen haciendo una labor estupenda desde hace años. Y claro, lo vas siguiendo a través de lo que te comunican por redes. Yo he visitado alguna de las exposiciones que han hecho, pero yo creo que hasta que no me llamaron para que con otro grupo de personas, con Mercedes Kogen, con Pepu Hernández, con Vicente del Bosque, con Javier Lozano, pues nos implicáramos y les echáramos una mano, les asesoráramos en cómo poder hacer para tener más visibilidad, yo creo que no fui consciente de lo mucho que hay aquí. Y hoy, que es la primera vez que vengo a la nave, pues todavía me sorprende más, ¿no? Porque siempre hemos visto muchas cosas, claro, como son exposiciones itinerantes, nunca está todo, y ahora aquí, al ver la magnitud de todo lo que hay, pues con más razón todavía hay que buscarle una casa al Museo del Deporte Español.
En esas estamos, en buscar una casa al Museo del Deporte Español, y que esa casa no sea una nave industrial. Alfonso Noain, ¿nos puedes decir cuántos metros cuadrados hay en esta nave industrial? ¿Cuántos objetos? Luego alguno me lo vas a enseñar con detalle, a Teresa también, pero así, las grandes cifras del Museo del Deporte Español, y luego me cuentas cómo empezó esta iniciativa.
Bueno, las grandes cifras de este Museo del Deporte Español, logísticamente, porque estamos en una nave industrial, para que te hagas una idea, cuando movemos la gran exposición son unos 3 trailers lo que ocupa todo esto. Entonces, esta nave tiene como unos 1.500 metros, más o menos ocupará ahora mismo la mitad, que tenemos altura, etcétera, etcétera. Pero bueno, son al final objeto, lo que es objeto puro y duro son unos 800 objetos, pero claro, el objeto pues es un porcentaje pequeñito de todo lo que es el montaje. Tenemos mucha infraestructura para poder mostrar esas exposiciones que comentaba Teresa. Tenemos toda la señalítica, tenemos pues algunos elementos de adorno, alguna canasta, luego tenemos pues las canoas, tenemos los Fórmula 1 que nos ha enseñado, pero que ahora descubriremos. En fin, es un montaje bastante laborioso. Y bueno, me uno un poco al comentario de que es una pena que lo tengamos que ver aquí en una nave y que vayamos descubriendo estas joyas, porque seguramente pues tiene una misión ya no solo sentimental, sino yo creo que pedagógica, que los niños conozcan la pedazo de gesta de una atleta como Teresa, de conseguir 2 oros olímpicos, cosa que nadie más ha hecho hasta ahora.
Y conocerlo a través de los objetos que ella ha donado. En 2016 empezó la exposición itinerante de la que hemos hablado, porque nunca ha tenido sede fija, que es lo que estamos buscando, visitando este Museo del Deporte Español, buscar una sede fija para el museo. Esas exposiciones itinerantes de 2016 durante 5 años aproximadamente, hasta que llegó la pandemia. Pero ¿por qué empezasteis un grupo de personas, entre ellos tú, Pablo Martínez, del que hemos hablado, a pedir a los deportistas objetos, a supongo que pujar también por algún objeto? ¿Por qué el Museo del Deporte Español, cuando, por ejemplo, en Barcelona hay un Museo Olímpico?
Sí, así es. Bueno, esto nació en el abrigo de la candidatura de Madrid 2016, que recordarás, Mercedes Kogen la lideraba en aquella época, Yo creo que tú, Teresa, también estabas involucrada de alguna manera.
El Comité Olímpico Español, estabas de vicepresidente.
Olímpico Español, exacto.
Entonces, en esa época, bueno, había una persona que empujó muchísimo esta idea, que era Miguel de la Villa, que en paz descanse. Miguel de la Villa era el presidente de la Fundación Madrid 2016 y también director general de deportes. Él nos lanzó el reto, de alguna manera, a Pablo y a mí, pero a otro grupo de personas, de intentar hacer un proyecto para que dentro del dossier delegado de la propia candidatura, pues Madrid, hablamos de 2008, Alonso había sido bicampeón del mundo, un jovencísimo Rafa Nadal empezaba a ganar Roland Garros, España acaba de ser campeona del mundo de baloncesto, acabamos de ganar la primera Eurocopa con Luis Aragonés. O sea, es decir, por poner contexto de gestas grandes, como son otras, pero sobre todo muy mediáticas, ¿no? Entonces, en ese contexto, como que, y bueno, y la propia alegría de la candidatura, ¿no? Había que intentar hacer algo muy notorio que pusiese a Madrid también en el mapa de pues esa capitalidad del mundo del deporte, ¿no? Hicimos un proyecto para lo que era el frontón Betty High, que es la instalación deportiva más antigua de la ciudad de Madrid, y todo quedó un poco supeditado al resultado de la votación, que obviamente recordamos todos en Copenhague en 2009, que no fue el deseado. El proyecto quedó parado y, como tú bien decías, en 2015 lamentablemente Miguel de la Villa falleció repentinamente, y es cuando nos juntamos, pues toda la gente que estuvimos involucrada, y dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos rescatar, hacer un poco de custodios de este proyecto tan bonito? Hemos hecho 30 exposiciones por toda España desde 2016, y ahora aquí estamos, un poco a la espera de que, bueno, alguna administración pues realmente quiera coger el guante y lo elevemos a esta sede fija que yo creo que todos anhelamos.
En esa búsqueda de casa para el Museo del Deporte Español está muy implicada Teresa Zabel. Teresa, ¿qué objetos tuyos hay aquí en esta nave que en muchas de estas exposiciones itinerantes han podido disfrutar los aficionados al deporte?
Pues si no recuerdo mal, Ana, aquí está el chándal de la entrega de medallas de Atlanta 96, está también los trajes de desfile de Barcelona y de Atlanta, y estamos con ganas de que estén uno de los dos barcos campeones olímpicos. Ahora mismo están en Cádiz porque, claro, el museo primero sirve como estímulo y motivación para personas que lo vengan a ver, sobre todo niños, y que de repente visualicen lo que ellos quieren poder querer ser. Eso es muy importante. Pero luego, por otro lado, visto desde el punto de vista del deportista, piensa que nosotros no sabemos qué hacer con nuestro material. Porque si has hecho atletismo, pues unas zapatillas te caben en el armario. Pero si has hecho un deporte donde necesites un material más grande, como es la vela, necesitas un barco, pues yo ahora vivo en Madrid en un piso. Yo no puedo tener barcos aquí, no tengo dónde dejarlos. Entonces fueron a parar a Cádiz, uno está expuesto en un centro náutico, el Centro Náutico Elcano, y el otro no lo está. Entonces, bueno, el poder darle una casa a todo este material es muy importante. Y ahora mismo aquí hay lo que acaba de contar Alfonso, pero realmente muchos deportistas tienen todavía mucho material en sus casas y no saben qué hacer con él. Y también es una manera de decirles, pues mira, aquí lo podemos exponer y tu legado también va a seguir vigente para siempre a través del legado del Museo del Deporte.
Sí, porque en realidad el deporte habla de nuestra historia, de la historia de España. En este caso estamos dando algunos detalles de objetos que hay aquí relacionados con éxitos del deporte español, también de la historia mundial y de lo que significa llegar a conquistar esas metas. Quiero decir que cuando un niño ve con su familia, con sus amigos, lo que ha conseguido un deportista, al final son referentes. No solo el verlo en el momento puntual en la tele o ir a acudir a una competición. O sea, abres mucho el abanico, ¿no, Teresa?
Sí, sin duda. Haces que el deportista esté mucho más presente a lo largo de todo el año y no solo cada campeonato del mundo o cada 4 años en Juegos Olímpicos. Y esto es muy importante porque los niños españoles sí tienen información cotidiana pues de una serie de deportes, como puede ser el fútbol, a lo mejor el tenis, con Rafa Nadal, etcétera, pero hay otros muchos deportes que existen cuando hay Juegos Olímpicos. Y claro, entre 4 años y 4 años, realmente la gente y los niños se olvidan de que pueden practicar esos deportes. Y hay que incentivarles también para que prueben todo tipo de deportes y no centrarse solo en 2 o 3, que está muy bien, pero no todos van a ser unos enamorados de esos 3 deportes. Hay muchas personas que quieren otro tipo de aventuras. Y además, con una sede fija de Museo del Deporte, también nos podemos adentrar en otro tipo de experiencias, porque claro, cuando todo está en una nave y lo tienes que llevar, traer, montarlo en un tráiler, es complicado. Pero con una sede fija, pues a través de las pantallas, los códigos QR, los vídeos, las gafas virtuales, realmente el niño puede estar navegando en una tabla de windsurf con una tabla de kite con Gisela Pulido y pegando saltos por el aire, por decirte algo, o estando con una raqueta en la mano jugando contra Novak Djokovic en la ropa de Nadal. Y este tipo de experiencias lo conseguiremos con una sede fija del Museo del Deporte, que es lo que es nuestro proyecto ahora mismo.
Alfonso Noaín, que es el director de este proyecto del Museo del Deporte, es el que más conoce todos los objetos que nos rodean, ahora mismo la mayoría de ellos metidos en cajas, bien guardados, bien protegidos, bien custodiados. ¿Nos enseñas algo? ¿Nos cuentas algo? Venga, Teresa y yo queremos ver el museo. Alfonso, sí. Ve contándome cosas. ¿Qué tenéis por aquí?
Bueno, fíjate, igual pasa desapercibido, pero aquí tenemos en un cuadrito una de las grandes gestas, no tan conocidas, pero es una super gesta, que seguro que vosotras dos que sois aficionadas al deporte la identificáis rápido. Son los 8 dorsales de Chuso García Bragado. Es el caso único en el mundo. No hay ningún atleta que haya participado en 8 Juegos Olímpicos. Chuso, que nos acompañó en la primera exposición y con el cual esperamos estar dentro de poco también, pues nos ha dado siempre, o sea, él es un gran promotor también, un gran...
Muy generoso,
es, en fin, especialmente en estos deportes que son un poquito menos mediáticos se ve la verdadera dimensión del deportista, ¿no? Lo decía antes Teresa, hay deportes que son los 2-3 que todos tenemos en mente, que son muy mediáticos, pero hay tantísimas disciplinas donde los atletas, tenemos grandes campeones que son muy, muy generosos, unos tipazos y además llenos de valores porque han logrado realmente lo que han logrado, pues gracias a ese esfuerzo, a ese entrenamiento, a ese talento también, pero bueno, en fin, son esos valores que se pretenden transmitir a través del deporte. Entonces aquí explicamos quién es Chuso García Bragado a través de esos 8 dorsales, que es una manera fantástica de hacerlo. Pero bueno, hablando de deporte internacional, ocurrió en España, aunque no fue de un atleta español, ¿no? Pues uno de los retos del ser humano contra sí mismo, ¿no? El más alto. Pues ¿quién es el ser humano que más alto?
Itius altius fortius, ¿no? El lema olímpico.
Muy buen apunte. Pues mira, para los niños que escuchen tu interesante programa, les diremos que desde 1993 ningún ser humano sobre la faz de la Tierra saltó tan alto como él, como Javier Sotomayor. El cubano, que tiene el récord del mundo en 2.45, insisto, en 30 años nadie ha logrado saltar lo que saltó Javier Sotomayor y además lo hizo en España, en Salamanca, en un mitin el 27 de julio. Entonces el pantalón con el que compitió aquel día y que es historia del deporte y es historia de la humanidad, diría yo, pues aquí lo tenemos en este cuadrito, en esta nave de coslada, ¿no?
Y lo hizo con el único resorte de sus tobillos, porque ya si te acompañas de la pértiga ya es otra cosa, pero él únicamente con sus tobillos. También tengo entendido, por ejemplo, del partido de clasificación para la Eurocopa de fútbol, el famoso Malta-España, y a partido al que asistí, por cierto, que mayores somos, ¿vale? Bueno, un jugador que se llevó el balón y que lo tenía en el trastero de casa, pero ese balón está aquí. ¿Y quién es ese jugador, Alfonso?
Bueno, es que antes lo contaba Teresa, decir, mira, los atletas pues muchas veces no saben qué hacer con los objetos. Este es el caso. O sea, estuvimos en Sevilla en 2016, invitamos a deportistas de la zona, etcétera, etcétera, y apareció Poli Rincón por allá. Poli Rincón, que también está en medios, bueno, aparte de que fue un gran futbolista, es un tipo simpatiquísimo, y dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? La historia del deporte, pero es que no somos nada si no tenemos historia, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿sabes qué? Ahora que estoy viendo todo esto, yo no sé si guardo el balón de aquella noche. A la semana siguiente se plantó en la exposición con una especie de balón, había que intuir que aquí era un balón, una cosa arrugada, húmeda, con la piel, digamos, muy desgastada, pero era el auténtico balón del 12-1 a Malta, que obviamente los que tenemos unos años pues recordamos pues como una de las grandísimas gestas colectivas de alegría, porque nadie pensaba que podíamos, 11 goles había que meter, pero como Malta metió uno, pues hubo que meter 12, y 12 goles metió, Poli metió 4 aquella noche, se llevó el balón, que además no es como ahora, que ahora hay como 8 o 10 balones en pista, en aquella época había uno y si pasaba algo con ese balón había uno por si acaso, entonces el balón, el auténtico balón, ahí está, con las firmas de los Maceda, Señor, Santillana, Lobo Carrasco, etcétera, etcétera, pues son cosas, la verdad es que la gente cuando lo ve pues se le saltan casi las lágrimas, porque es revivir un momento que colectivamente pues nos dio mucha alegría, ¿no?
La historia del deporte mundial tiene que ver con el olimpismo, Y otros de los objetos así muy preciados que tenéis aquí, que habéis paseado por exposiciones y que ahora mismo me imagino que estará en uno de estos cajones, son todas las antorchas. A ver, ¿dónde? Venga, a ver, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Hornas, antorchas.
Antorchas, pone urnas y antorchas.
¿De todos los Juegos Olímpicos de la era moderna?
Bueno, mira...
¿Alfonso? Porque ya si son todos ya...
Todos es muy difícil, porque claro. Al principio se hacían muy poquitas antorchas.
Sí, claro.
Yo me acuerdo en Barcelona que cada persona que corría con la antorcha teníamos opción a quedárnosla. Yo, de hecho, tengo la antorcha de Barcelona, pero por lo que tengo entendido, en los primeros Juegos, primero el recorrido de la antorcha no era lo que es ahora, y luego yo creo que la antorcha se la pasaban de unos a otros y la que empezaba llegaba al final.
Sí, así
que también tenía mérito, ¿eh?
Muchísimo.
Llevarla hasta el final.
Ha ido evolucionando el tema de la antorcha. Lo que pasa es que es muy bonito también ver la propia evolución de los diseños y lo que evoca esa antorcha, esos juegos, ¿no? Mira, esta, por ejemplo, que te estoy ahora sacando del papel de burbuja, esta es la de Montreal 76. Que es, pues bueno, pues una antorcha austera, pero que recuerda un poco a aquella época de...
Pues mira, muy bonita.
Tiene la peana roja, los aros olímpicos y...
El logo de Montreal, ¿no? Es este que está aquí. Pues yo os voy a contar que aquí fue donde para mí se encendió la llama olímpica dentro de mí, en mi corazón. Viendo los Juegos de Montreal 76 con 11 años en la tele, fue cuando yo descubrí lo que quería conseguir en la vida. O sea, que ahora ver esta antorcha es muy especial para mí.
Ya practicabas vela, quiero decir, dijiste, yo quiero ser olímpica y en vela, o no, o simple,
bueno,
deportista.
No, yo quiero ser olímpica, yo no quiero estar en el sofá, yo quiero estar en la tele, era un poco mi pensamiento en aquel momento. Claro, con 11 años, pues piensas lo que piensas, pero hay que recordar que la vela no existía para mujeres en los Juegos Olímpicos y entró a existir, pues, 1, 2, 3 Juegos más tarde, con lo cual yo sí navegaba, empezaba a ganar campeonatos de España, fui a campeonatos del mundo, luego gané, pero no había posibilidad de ir a Juegos porque la historia del deporte pues era diferente en aquel entonces.
Incorporó muy tarde a las mujeres en casi todas las disciplinas, esa es la verdad. Alfonso, estamos buscando una casa para el Museo del Deporte Español porque no puede ser que todos estos objetos que son el legado, la historia del deporte español y buena parte de la historia del deporte mundial estén en una nave industrial como esta en que nos encontramos en Coslada. Así que dicho esto... ¿Con qué instituciones habéis hablado? El Ministerio de Cultura no tiene ningún edificio por ahí de verdad para albergar la sede permanente del Museo del Deporte Español.
Bueno, venimos hablando con un montón de instituciones, la verdad, pero no se te escapa que es una época también un poquito convulsa a nivel político, con muchos cambios. Con el anterior ministro de Cultura, con Rodríguez Uribe, la verdad es que tuvimos una relación muy fluida, nos atendió muy amable en el ministerio, vino a ver las exposiciones, se avanzó, de hecho empezamos a hablar de una eventual sede, como tú comentabas, pues hay una sede muy, muy bonita que es la sede del Nodo, de vuestra casa, que conocerás bien, ahí además es una zona que ahora están reformando en Madrid, y que no tiene uso, en fin, pues como es la política, ¿no? Pues Rodríguez Uribe salió, ha entrado Miquel Iceta, con el cual no hemos tenido todavía la oportunidad de hablar, vamos a ver si ahora en breve también a través del CSD podemos hablar, con el Comité Olímpico Español, pues hablamos, en fin, el propio comité también tiene un día a día que es un poco diferente, la propia competición, sus propios problemas, con el Ayuntamiento de Madrid, pues el alcalde Almeida conoce también el proyecto, pues un poco también lo mismo, ¿no? En el frontón Betijai, que era originalmente pues, donde apuntábamos, pues está con algún tema judicial del concurso que se hizo, con la Comunidad de Madrid también estamos hablando, de momento pues parece como que les queda un poco lejano sus competencias. Hemos estado con alcaldes, el alcalde de Málaga le encantó la idea, lo que pasa es que claro, ahora que yo está tan saturado,
está tan petado de museos
que dice, bueno, ¿y dónde lo ponemos? Hemos hablado, pues el alcalde de Pamplona le encantó, además en Pamplona pues está Miguel Indurain, otro de los grandísimos deportistas de nuestra historia.
¿Qué tenéis de Miguel aquí, por cierto?
Bueno, de Miguel está una bici por ahí escondida en una flight case, la Pinarello de aquellos años gloriosos de los tours del que se cumplen ahora 30 años de esa época, ¿no? Estamos más o menos en esos 30 años y tenemos maillot del equipo Banesto, maillot del tour y tenemos el muy bonito el maillot olímpico de Atlanta. porque Miguel estuvo 5 años ganando el Tour, callando bocas a todo el mundo, y ya cuando se cansó de ganar Tours dijo, ahora quiero mi experiencia olímpica. Y se fue a Atlanta 96 y ganó el oro, vamos, sobradísimo, ¿no?
Bueno, no es por presumir, pero yo estaba en esa línea de meta y de las oportunidades.
Es que tú eres historia del deporte.
Aquí te tenemos que meter en el Museo del Deporte, Ana José. Ponemos ahí una figura tuya de cera con tu micrófono, etcétera, y con todas las pruebas que has estado viendo detrás, porque vosotros también sois historia del deporte español. Y bueno, yo creo que también hay que contar un poco el deporte desde todos sus ángulos, no solo desde el ángulo del deportista. O sea, los medios que habéis estado cubriendo a los deportistas, pues se pueden recuperar audio, se pueden recuperar imágenes y poner en valor un poco cómo nos habéis ido acompañando a todos los deportistas en este recorrido.
Si me permites, sí. Ana, mira, hay muchos ejemplos en el mundo que estamos estudiando, vamos, los vamos comentando entre nuestro comité. Digamos que el primer gran museo, aparte del de Barcelona que has mencionado antes, el primer gran museo es el de Lausanne, el Museo Olímpico de Lausanne. En el Museo Olímpico de Lausanne hay una zona muy importante dedicada a los medios de comunicación, porque es verdad que el 99% de la población ha conocido las grandes gestas del deporte a través de los medios de comunicación. Entonces yo creo que es muy importante y muy relevante lo que comentaba Teresa, de que en este futuro espacio seáis protagonistas transmisores de estas grandes gestas. No nos hubiésemos enterado de los 2 oros de Teresa, pues si no hubiese sido por los periodistas, por vosotros que nos habéis contado todo este tipo de gestas, ¿no?
Y voy a tener que ir reuniendo los objetos que tengo en casa, que también tengo unos cuantos. Pues buscando la sede del Museo del Deporte Español, yo creo que así se puede titular esta película en la que estamos hoy en La Esencia del Deporte. Gracias por acompañarme, Teresa Zabel, en esta nave industrial de Coslada, donde están muchísimos objetos, 800, de deportistas españoles, de deportistas internacionales, que buscan casa, que buscan sede permanente, porque queremos saber la historia del deporte a través de nuestros grandísimos deportistas. Teresa, gracias.
Nada, gracias a ti, Ana José, por estar siempre a nuestro lado y por ayudarnos en esta tarea que nos han encomendado Alfonso y Pablo, que fueron los que nos montaron en el Consejo Asesor, y seguro que lo conseguiremos, porque al final, cuando nos juntamos personas con un objetivo tan claro, seguro que llegaremos, y así todos los españoles y extranjeros que vengan a visitar España podrán disfrutar de las gestas del deporte español de toda la historia.
Sí, porque en realidad es el museo que falta en Madrid, ¿verdad, Alfonso?
Obviamente, sea donde sea, lo que hace falta es que tengamos un museo del deporte, siendo como somos la gran potencia mundial del deporte, como tiene, por cierto, Inglaterra, como tiene en Manchester, Inglaterra, la FA tiene un museo espectacular, en Francia, en Niza, está el Museo Nacional del Deporte, en Alemania, en Colonia, efectivamente, pero vamos, lo hemos comentado, en Estados Unidos acaban de, en 2020, en plena pandemia, se ha creado a través del Comité Olímpico y Paralímpico norteamericano, han creado un espacio espectacular, que además funciona como un tiro en Colorado Springs, con lo que comentaba también Teresa, ¿no? De mucha mezcla de objeto con tecnología que permite interactuar a la gente. O sea, es decir, todo esto en Qatar acaban de inaugurar un espacio de casi 20.000 metros en uno de los estadios del Mundial. Es decir, es una tendencia imparable, pues porque es el costumbrismo, es la máxima expresión de cultura contemporánea popular que tenemos ahora mismo el deporte. Y esto es lo que seguramente como sociedad pues nos va a reconocer dentro de unas generaciones.
Alfonso Noain, muchas gracias por invitarnos al Museo del Deporte, al Museo del Deporte en ciernes.
Eso es vuestra casa. Muchas gracias, Ana, por la visita.
Deportistas que inspiran.
Si Rafa Nadal es un referente e inspirador para niños y mayores, te guste o no el deporte, también lo es otro de los campeones de la edición de este año del torneo de Roland Garros. El tenista al que nos referimos es el japonés Shingo Kunieda, campeón del torneo parisino en la modalidad de tenis en silla de ruedas. La final fue una verdadera batalla, 2 horas 41 minutos, 3 sets. Kunieda derrotó al argentino Gustavo Fernández. Esta es la octava corona de Roland Garros para Kunieda. De hecho, el japonés no deja de batir récords en tenis adaptado. Es el actual campeón paralímpico y suma 28 títulos de torneos de Grand Slam, 11 abiertos de Australia, 8 abiertos de Estados Unidos, 8 Roland Garros y un torneo de Wimbledon. Con la meta en el horizonte, pero sin alcanzarla por puro inconformismo, nos despedimos ahora de vosotros. Este programa es La Esencia del Deporte en Radio 5 y Radio Exterior de España. Seguimos husmeando aquí y allá para las próximas citas. Os ha acompañado Ana José Cancio. Buena semana. I was dreaming, in my dreaming.